En Uniminuto Radio estamos hoy con el padre René Rey, un sacerdote eudista, quien tiene una muy interesante labor en materia de apoyo a poblaciones vulnerables. Padre, cuéntenos qué tanto hace usted.
Pues la verdad no mucho, pero pues doy gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de acompañar algunos procesos, como es el de la Fundación EUDES, una obra pues muy eudista, que durante mucho tiempo privilegió el acompañamiento a personas que viven con VIH y SIDA. Y desde ahí ahora pues estábamos trabajando otros procesos, por ejemplo, en general con poblaciones en contextos de alta vulnerabilidad social y política, económica y política. En particular ahora con todo este tema del posacuerdo o los posacuerdos, entonces trabajamos con poblaciones que han estado vinculadas durante mucho tiempo a la guerrilla, excombatientes, por ejemplo.
Eso es una cantidad de trabajo, es una población muy grande la que se atiende desde el lugar de los eudistas, lo sí. Que usted nos está contando, es muy amplio.
Sí, la verdad, sí, pues ahí vamos poco a poco, también está la población migrante. Ahora, pero a medida que van saliendo los dolientes, es decir, los que tienen el carisma, entonces se van asumiendo. Si hay alguien que le duele la cuestión y quiere acompañarla con fuerza, pues listo, vamos asumiendo.
Padre René, usted estuvo también y allá fue la primera vez que yo lo vi, debo reconocer que en 7 años no lo había identificado, pero lo vi en la Velatón y lo vi muy comprometido. Para usted, ¿qué significó ese evento en la Plaza de Bolívar?
Pues es un momento generador, mucho, o sea, suscita esperanza y también alegría y compromiso. Recordé también cuando pasó con el tema del plebiscito por la paz. Realmente fue el miércoles siguiente al plebiscito un gran movimiento. Yo no dejé de relacionarlo. Y a partir de ahí surgió un movimiento social que se llamó Campamento por la Paz. Y ahí yo me vinculé y estuve con ellos viviendo un tiempo. Pues un tiempo, sí. Bueno, hasta que nos echaron.
Sí.
Pero yo lo recuerdo y esto también suscitó eso. Como esperanza, como podemos hacer algo con el grupo de personas que finalmente nos quedamos, porque ya después llegó mucha gente, yo no esperé tanta gente, la verdad. Entonces, con los que estábamos en ese momento, en ese sitio, dije, bueno, tenemos que comprometernos porque si es un momento generador, no podemos dejarlo solo en esto. Es necesario empezar a trabajar algunas cosas más. Pero fue realmente emocionante y comprometedor.
Sí, fue un momento específico que ya tiene unos días de haber sucedido, pero que nos convoca a pensar en el momento político que vive Colombia. Además de la esperanza que usted ya nos mencionó, ¿qué más tenemos que esperar? ¿Qué más tenemos que hacer los colombianos por este país?
Yo creo que hay muchas cosas. Pensaba en estos días también que durante el tiempo que se estuvieron realizando los acuerdos, esos 4 años, 5 años, hubo un error, no trabajamos al mismo tiempo en la reconciliación de nuestro país. Y realmente hay mucho resentimiento.
¿Cómo superar ese resentimiento?
Hay que hacer un trabajo, es necesario. Y en eso hay una fuerte, fuerte tarea que tienen todos los líderes, o tenemos todos los líderes religiosos. Creo que la experiencia religiosa es una experiencia muy interesante, la experiencia de fe, pero sigue en deuda, digámoslo así. Porque digamos que sabemos que la experiencia religiosa es una experiencia liberadora, pero se está concibiendo mal en muchos ámbitos. No solo me refiero a la Iglesia Católica, me refiero a las iglesias. Y se está es más bien como alienando, se está volviendo como alienante. Y infortunadamente ahí se le estaría dando razón a cuando Carlos Marx decía que era el opio del pueblo, ¿sí? Creo que la religión bien concebida, como él mismo lo dijo, libera. Entonces ahí hay una tarea de compromiso para reconciliar. O si no, todo lo que se ha hecho y se ha avanzado de manera tan interesante se va a perder.
Padre Rey, las víctimas del conflicto colombiano y de todos los conflictos en general afecta sobre todo a esas poblaciones vulnerables. Son los campesinos los que se van a la guerra como soldados o como guerrilleros o como personas que no trabajan por la paz porque son víctimas de una situación económica que muchas veces los conduce a eso. Son las madres de esos muchachos, mujeres pobres, quienes son víctimas de ese conflicto también. Es una población vulnerable y victimizada. ¿Qué tenemos que hacer para que esto cambie más pronto de lo que podemos soñar en este momento?
Pues eso es un reto. Yo sí creo que hablar de esto en un país tan desigual, tal vez el más desigual del planeta, y las desigualdades en todos los ámbitos, pues yo les decía, yo creo que hay que empezar primero con el reconocimiento sí de la verdad. En estos días se está hablando de esta Comisión de la Verdad y eso es un punto muy importante. Primero entender por qué se está dando. Pero mientras se entiende, mucha gente está muriendo de hambre. Entonces hay que hacer un ejercicio personal a quienes nos están escuchando en este momento. Entonces, que sea un ejercicio de introspección y de reflexión profunda, personal. ¿Cómo estamos contribuyendo? O sea, ¿qué espacio yo tengo? ¿Yo qué puedo aportar? Pero ese es el acto segundo y el acto primero tiene que ser yo qué tengo que ver en esto. ¿Cómo puedo irme liberando de una propuesta y de un sistema tan individualista y egoísta como el nuestro? ¿Sí? Donde el vivo vive el bobo o donde el hombre sigue siendo lobo para el hombre. Entonces creo que primero hay que hacer un ejercicio personal para extenderlo a otros ámbitos, ¿sí? Y a partir de ahí, desde el ejercicio de la reconciliación, bueno, entendiéndolo desde la verdad, hay que montar una pedagogía definitivamente para hacerlo. Creo que es un asunto de conciencia y es la conciencia a la que tenemos que apelar. Porque sí, o sea, me desborda. Yo veo mucha gente con mucha hambre, o sea, cada vez más la habitabilidad en calle, cada vez más personas desbordadas a ejercer la prostitución, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, uno, pues, ¿por qué? Es que realmente la desigualdad, la ambición, la codicia en este país es muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí tenemos que hacer un ejercicio, sí, de profundo, de lo que estamos viviendo es un tema ético, es ético, ¿sí? O moral, llámalo ahí. Para mí, en ese momento, ética y moral sería lo mismo. Y de ahí a la conciencia tenemos que apelar para empezar a trabajar de una manera mucho más conjunta hacia una transformación un poco que genere más justicia. Sí.
Estamos a puertas de la posesión del presidente electo Iván Duque y en esta polarización del país hay un sector que lo identifica y lo relaciona de manera muy directa con el expresidente Álvaro Uribe, que también ha generado tanta polarización en el país. Y estamos terminando un gobierno que, bien o mal, con lo que podamos cuestionar, con lo que podamos aplaudir, desmovilizó a las FARC. ¿Cuál será nuestra posición como colombianos, como ciudadanos del común, como representantes de la Iglesia Católica, de una iglesia con conciencia, frente a este nuevo gobierno, padre?
Pues la posición siempre tiene que ser, la iglesia, como una propuesta cristiana, siempre toma una posición, debe ser parcial, no imparcial, ¿sí? Esa ha sido la gran crítica. Nosotros no podemos tomar posiciones imparciales, y no existen de hecho. Y la parcialidad es por el principio de la misericordia. ¿Cuál es? Los pobres, ¿sale? O sea, el Dios que nosotros predicamos es el Dios de los pobres. El principio está cuando por allá en el Éxodo habla el Dios que escucha el clamor de su pueblo. Entonces, nosotros hemos de siempre estar al lado de ellos. ¿Y quiénes son? Entonces están los rostros de la pobreza, los rostros de las personas socioeconómicamente pobres, que siguen siendo muchos. O sea, es el único país que se da el lujo de tener 6 estratos sociales. 6 estratos van a misa y salen 6 estratos de misa. O bueno, a veces más. A veces los espachurramos más. Pero siempre tenemos que respetar esa voz. la voz de las personas que son las más pobres y de aprenderles a dar espacios para que ellos sean los que se pronuncien. Digamos, la posición de la iglesia tiene que ser esa, ¿sí? No es libre de partidismos, sí, pero nosotros somos una propuesta política. No es una propuesta igual. El cristianismo es una propuesta política. Política desde el punto de vista de la polis, de construcción de ciudadanía. Entonces, tiene que estar atento en dónde están aquellos que son víctimas de todo el abuso de poder y todo. Pero estar al lado para ayudarles a tener esa voz. No solo ser voz de ellos, sino darles el espacio para que ellos la tengan, para que generen espacios de reconciliación, como les decía. Esto implica, como les dije, también una pedagogía que forme conciencia, ¿sí? Pero siempre la posición de la iglesia es esa, no se pierde, ¿sí? Se parcializa para hablar desde el pobre, para decirle a aquellos que tienen el poder que su pecado, digámoslo así, es peor que aquel que el forzan de pronto a pecar, como el que roba en Transmilenio, como el que, sí, que roba en la calle, que a veces lo damos más duro. Pero es que el pecado de ellos no es tanto como el de aquel que lo forza. Y siempre tenemos que ser esa voz que esté ahí denunciándolo. El profetismo tiene que ejercer en este momento histórico una relevancia muy especial. Si no, seguiremos estando ahí como hacia el lado del poderoso. Si uno no quiere hacerlo, va a estar siempre a favor del poderoso.
¿Cuál es el papel que debemos de cumplir los medios de comunicación y más aún los medios grandes, los medios comerciales, los medios que también participan en esa hegemonía que nos cobija a todos? ¿Cuál es el papel que debemos de cumplir, padre?
Pues yo creo que los medios de comunicación son eso, ¿no? Medios. Y creo que, digamos, desde lo que les acabo de mencionar, pues, y sobre todo ahorita, porque los medios están volviendo fines y son todo un poder. Entonces, tienen que posibilitarnos los espacios para hacerlo. Sí, yo creo que también los medios tienen que saber no ser imparciales. Yo no creo que exista, vuelvo, insisto, en la imparcialidad, pero sí tienen que ser conscientes de que los medios han influido mucho en que se mantenga este orden de cosas tan, tan desigual y tan injusta. Entonces, hay un problema ético profundo, ¿sí? ¿Qué es lo que impera? Si es los medios al servicio del poder, así como la religión mal vista o las iglesias, se han puesto algunos sectores de las iglesias al servicio del poderoso y puedan desde ahí aprender a desmontarse. No es fácil cuando hay dinero, cuando implica el sostenimiento de uno, la papa del día a día. Pero como te digo, es un tema de conciencia. Tienen que estar es al servicio precisamente de la persona, del ser humano como humano, y no estoy haciendo propaganda política. Sí, estar haciendo del ser humano es como persona. Los medios ayudan a eso, a que las personas sean personas, a que sean más humanas. Y qué bueno cuando ahora podemos llegar a un espacio tan amplio, ¿no? O sea, que en este momento nos pueden estar escuchando al otro lado del mundo y uno acá en tiempo real. Entonces, la fuerza, el poder que tienen es único para promover esa pedagogía, esa conciencia, esa esperanza de estar hacia el lado siempre de la víctima. Sí.
Gracias, padre René Rey. ¿Faltó algo por decir? ¿Quiere complementar alguna cosa?
No, pues gracias a ustedes por este espacio. Pues muchas cosas, yo creo que sí podemos, pero creo que es más bien a apelar una vez más a quienes nos escuchan. Yo creo que la propuesta de la religión siempre es una propuesta liberadora, insisto. No es una propuesta alienante. Y cultivar y profundizar en la vida de fe, orar es lo más importante, ¿sí? Háganlo. Si San Agustín promovió esa maravillosa frase que decía, ama y haz lo que quieras, yo les digo, oren y hagan lo que quieran, ¿sí? Cultiven su vida interior, cultívenla. Y creo que desde adentro habrá la fuerza necesaria para transformar.
Muchas gracias, padre René.
A ti, muchas gracias.